tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Balón de Bronce, el último programa de la quinta temporada de Balón de Bronce en Radio Marca. Bueno, os vamos a acompañar en la próxima hora con más protagonistas de la competición y con el director de la primera federación en la Federación Española de Fútbol. Vamos a hablar con Pedro González Segura, que es el que más manda en esta nueva competición de la federación. También estaremos, por supuesto, con más protagonistas en la Radio del Deporte. Entre ellos estarán, por ejemplo, Mario Simón, el entrenador del Real Murcia recién renovado, el equipo que llega a esta primera ref después de ascender. Hablaremos con Antón de Vicente, jugador del Coruso. Tendremos nuestra sección de bronce de la prensa de bronce con Marc Guidotti, el jefe de prensa del Castellón. Y bueno, tendremos muchas cosas más. Así que bueno, no te pierdas la siguiente hora de radio, que vamos a estar actualizándote pues un poquito la información de esta primera federación en el último programa de la temporada, que por cierto, esa tarde se hizo oficial el fichaje de Isi Gómez por el Real Club Deportivo de La Coruña. Así que nada, venga, vamos a arrancar en Radio Marca. Por cierto, también estaremos con uno de los capitanes de la Primera Federación, como es Juanma Marrero, capitán del Fuenlabrada, equipo que desciende de la Liga Smartbank a la Primera Federación, y estaremos con él también para actualizar la actualidad azulona. Empezamos el Balón de Bronce. Breathe me in, breathe me out. I don't... Bueno, y toca empezar Balón de Bronce en este último programa de la temporada con una entrevista a un entrenador que recientemente ha renovado después de conseguir un ascenso importantísimo para el club en el que entrena, que es el Real Murcia, porque el equipo murciano pues vuelve al tercer escalón del fútbol español. No es la segunda B, que abandonó hace un tiempo, pero es la primera federación que, bueno, ahora le pregunto a nuestro invitado, pero ya tiene mejor color y mejor pinta que esa segunda división B que albergaba 80 equipos, luego ese año fatídico 102, que era un batiburrillo de muchas cosas. Ahora, por lo menos, en lo deportivo es una competición que tiene algo de interés. Vamos a hablar ya con Mario Simón, que es el entrenador del Real Murcia. Mario, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes.
Pues lo primero de todo, gracias por atendernos en una semana en la que, pese a que estás un poco también de desconexión después de acabar la temporada, también estás pegado y trabajando para lo que viene, ¿no? En una primera ref que ilusiona, imagino, para el murcianismo.
Pues nada, un placer estar con vosotros. Sí, la verdad es que seguimos trabajando, puesto que con este acceso de categoría, al final, pues hay muchos jugadores que ver, hay mucho trabajo que hacer y estamos intentando, pues con la dirección deportiva, ir de codo a codo, pues un poco en la incorporación de jugadores.
Uh-huh. Oye, ¿hasta qué punto Mario Simón, un entrenador, bueno, para mí joven, de 41 años, que ha tenido que pelear, que ha entrenado también en la zona de Castilla-La Mancha, que además es una zona que futbolísticamente hablando, sin quitar mérito, por supuesto, a ningún club, digamos, no es tan mediática como otras zonas a nivel nacional, ahora llegas al Real Murcia, donde es un club importante en nuestro país, y consigues un ascenso? No sé hasta qué punto te sientes un afortunado, Mario.
Bueno, sobre todo, creo que la experiencia me ha demostrado un poco, y todo lo que tú me has dicho, esa repercusión que tiene el fútbol. Yo las veces que he estado por esta zona en Murcia, tanto en Lorca como aquí, pues me he dado cuenta que seguramente todo lo que haces o todo lo que consigues tiene muchísima más repercusión que, por ejemplo, conseguir 2 años con la permanencia con la Roda, pues, con un bajo mínimos prácticamente, con presupuestos pues prácticamente tercera división, con muy poquitos recursos y seguramente esos 2 años, bueno, que a mí personalmente me han servido mucha experiencia, pero no ha tenido ni mucho menos la repercusión de otras temporadas, pues tanto aquí como por ejemplo el Lorca. Está claro lo que tiene Real Murcia, la marca, pues no tiene ningún club prácticamente en España. Hemos visto pues la repercusión que tiene, hemos visto el desplazamiento de afición, la más social, lo que hemos vivido en los playoffs, que ha sido algo pues extraordinario, porque creo que hemos demostrado, o creo que la ciudad ha demostrado, que quiere fútbol profesional, y bueno, y que estamos, yo creo, que en el camino.
Uh-huh. Oye, ¿qué es lo más bonito de entrenar al Real Murcia?
Bueno, para mí esos dos partidos de playoff, entrenar al Real Murcia creo que es algo pues indescriptible en el sentido bueno, de estadio, de día a día, creo que la gente de Murcia es muy del Murcia, y creo que como ejemplo pues tenemos esos dos partidos de playoff donde bueno, hemos sido capaces en el último partido de desplazar más de 13.000 personas, aunque era una ciudad cercana como era Alicante, un sitio cómodo a la hora de desplazarse, no hemos tenido esas limitaciones como han tenido, por ejemplo, muchos equipos con el tema de la primera red, claro, de Galicia, que era, creo que, el desplazamiento más cercano. Para nosotros ha sido un desplazamiento cómodo, pero aún así desplazar pues más de 13.000 personas creo que da un poco, nos da a entender un poco lo que tiene esta ciudad y lo que tiene este club.
En cuanto a la primera ref que os viene, no sé qué sentimiento te produce. Imagino que ilusión, por supuesto, pero si vamos un poquito más allá, en lo deportivo, en lo institucional, ¿cómo ves esta competición? Que además lo que le faltaba en muchos casos era equipazos como el Real Murcia, ¿no? O muchos de los que han ascendido son grandes entidades que van a dar un color también mediático y especial al tercer escalón del fútbol español, Mario.
Sí, bueno, yo creo que con esta reestructuración de la categoría, pues en los próximos años creo que todo se va a igualar un poquito en cuanto a equipos que deben estar en cada categoría, sobre todo pues por presupuesto, por ciudad, por número de habitantes. Yo creo que en estos años pues creo que todo el mundo se va a ubicar un poco en la categoría que le corresponde. Yo de esta primera red pues veo pues un nivel muy alto. Creo que esta primera red está más cercana de la segunda A que la segunda B antigua de la segunda A. Creo que está mucho más cercano, creo que estamos viendo grandes proyectos, creo que los salarios también son muy altos, incluso en muchos casos creo que por encima de la segunda A por no haber ese control económico, y creo que hace que la categoría tenga un nivel brutal. Para mí creo que hay equipos muy buenos, hay equipos que juega muy bien al fútbol y que creo que nos vamos a encontrar una igualdad tremenda en ambos grupos.
Oye, ¿cómo de difícil es adaptarse al mercado? Estamos viendo cómo estas primeras semanas de fichajes, es verdad que hay muchos equipos que están firmando ya, pero son equipos que al final están pagando mucho, son equipos con salarios importantes. Por lo que a mí también me dicen, se está inflando a veces una burbuja preocupante en la primera federación en cuanto a sueldos, etcétera. No sé el Real Murcia cómo se adapta a este papel del inicio del mercado.
Bueno, al final Real Murcia tiene que saber cuál es su mercado, con esa sensación de que nos tenemos que estabilizar en la categoría, sin renunciar a nada, por supuesto, porque creo que por nuestra entidad no podemos renunciar a nada, pero sabiendo que nuestro objetivo es estabilizarnos, no podemos ir a romper el mercado, pues seguramente como van otros clubes, o porque tampoco es nuestra filosofía, sino que tenemos que ir ahora mismo por jugadores que crean este proyecto, que venir aquí creo que sea un salto importante para ellos, y desde humildad y de trabajo pues crecer y estabilizarnos en la categoría, que creo que a día de hoy es lo más importante. Todo lo que sea ir más allá de eso creo que sería un error, porque al final la categoría nos hace ver que año tras año equipos que están gastando mucho dinero y equipos, plantillas importantes, pues no ha sido capaz ni de mantener la categoría. Por lo tanto, tenemos que ir con los pies en el suelo y con esa tranquilidad de ir a por jugadores que pensemos que se adaptan bien a lo que nosotros queremos como proyecto.
A ver, Mario, esta es complicada, porque no sé qué tiene más o qué ha tenido más presión, sino el de volver al Real Murcia o volver a ilusionarle con un ascenso, o la presión de mantener este año la ilusión de conseguir otra vez algo importante. El Real Murcia no ha tenido tantas alegrías en estos últimos años, en estas últimas décadas, si me apuras, pero no sé si ahora hay más presión por mantener el buen trabajo que se ha hecho en la segunda ref. ¿Cuál es el grado de presión, ilusión? Es un poco complicado quizás gestionar y mantener todo, ¿no?
Sí, hombre, yo creo que la presión era más el año pasado. No quiere decir que este año no vayas a vivir, porque como he dicho antes, una entidad como el Real Murcia no se puede poner límites y siempre va a haber presión. Al final la gente se ha acostumbrado a ver muchos años fútbol profesional, muchos años de segunda división, de primera división, y al final yo entiendo que eso es lo que queda en el recuerdo, eso es lo que quiere ver la gente. Pero creo que sí que es verdad que el año pasado había una exigencia alta, porque muchos rivales de no tener esa entidad, de ser equipos pues mucho más humildes, pues la gente no está acostumbrada a eso, la gente cree que el Real Murcia es superior, que tiene que ser superior, mejor dicho, que tiene que ganar fácil, y al final hemos visto una igualdad tremenda. Aparte del grupo donde nosotros hemos estado, pues fíjate, de los 5 equipos hemos ascendido 4, eso hace ver el nivel que tenía nuestro grupo, nuestra exigencia, los presupuestos que tenía. Por lo tanto, creo que tenía una dificultad muy alta el saber gestionar esos momentos malos donde la presión por ascender era diaria y donde nosotros tampoco éramos superiores a nadie, no teníamos una plantilla con un presupuesto mucho más alto, o no éramos el Real Murcia de otros años, donde tuviera jugadores tan determinantes como para pasearnos en la categoría. Nos ha costado mucho trabajo, creo que hemos hecho un gran esfuerzo, y creo que en base a tener un gran vestuario y hacer un muy buen trabajo, hemos conseguido nuestro objetivo.
Pues Mario Simón, muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido una delicia de charla. Ya sabes cómo es la radio, que a veces pues te da tiempo y a veces no tanto. Nos emplazamos para otra y bueno, seguramente este año sí me acerque un poquito por esa zona, también por Alicante, que hay muchos equipos por allí por la zona. Así que mucha suerte para el Real Murcia, que nos alegra mucho veros ascender, veros con alegría y veros en una primera ref que seguro que vais a competir. Así que nada, un placer enorme.
Pues muchas gracias.
Un abrazo.
Placer estar con vosotros.
Un abrazo, Mario.
Hasta luego. Did a full
180, crazy, thinking about the way I was. Did the heartbreak change me? Maybe, but look at where.
Bueno, y continuamos en Balón de Bronce. Ya sabéis, en el último programa de la temporada vamos a llegar con esta charla al ecuador del programa de un Balón de Bronce, bueno, muy especial. Siempre los Balones de Bronce últimos de la temporada, los que caen a finales de junio, pues son los últimos antes de desconectar un poquito, o al menos intentarlo en verano, de que llegue agosto y que empiece el inicio de la competición, en su momento con la segunda B, ahora con esta primera federación, también con la segunda ref, bueno, con mil cosas que iremos poco a poco actualizando también por redes sociales y hasta donde podamos llegar. Tengo mucha ilusión en la siguiente charla porque me alegra que nos atienda alguien de la Federación Española de Fútbol, alguien además importante en esta competición que es la primera ref, y es donde nos vamos a centrar. Nos va a atender Pedro González Segura, que es el director de los servicios jurídicos de la Federación y aparte, por supuesto, director de esta primera ref que tiene pues justo un añito de vida. Pedro, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Encantado de saludarte.
Y encantado, vamos, nosotros de que estés aquí, de que nos acompañes y que nos, pues des tu opinión también y a nivel de federación de cómo ha salido este año un poco la primera ref. Bueno, antes de empezar, me has dicho antes que eras árbitro de segunda B muchos años, ¿no?
Pues sí, la verdad que en segunda división B arbitré 8 temporadas.
Madre mía, ¿y cómo ves ahora el cambio? O sea, aquí quizás esta pregunta te la hago más ya como aficionado al fútbol o como árbitro. ¿Cómo has visto este cambio de fútbol? Tú que has vivido la segunda B, ahora la primera ref, imagino que contento en el aspecto deportivo de ver el nivel ahora, ¿eh?
Pues sí, la verdad que muy contento, como tú bien dices, a nivel personal, porque bueno, los que llevamos muchos años y hemos conocido estas competiciones y estas categorías, sobre todo la segunda división B, pues la verdad que se ha cumplido el principal objetivo que cuando el presidente Luis Rubiales pensó o ideó esta competición, pues todos pensábamos que se iba a producir, ¿no? Y al final era suavizar ese escalón tan grande que había entre el fútbol profesional y ese llamado pozo de la segunda división B, donde, bueno, el salto era muy, muy grande, tanto a nivel deportivo como a nivel económico, como a todos los niveles, de forma que un descenso o un ascenso pues parecía que te llevaba de la gloria al infierno, ¿no? Entonces, la verdad que esta competición, pues entendemos que ha equilibrado tanto con la situación deportiva como también económica y, bueno, ha suavizado ese escalón entre el fútbol profesional y no profesional, por lo que estamos muy contentos.
Qué bueno. Ahora iremos profundizando un poco en los distintos puntos de la final, los que son noticias en la primera federación, las cosas a mejorar, las cosas que están contentas, cosas al final que la gente tiene dudas, el tema de la televisión, del calendario. Bueno, antes de nada te quiero preguntar por el Presi, por Luis Rubiales, simplemente, ¿cómo vive él esta competición? No sé hasta qué punto le da tiempo a estar pendiente de ella. Es verdad que no estuvo presente en los playoffs porque le coincidía también en los viajes con la selección absoluta, pero ¿cómo está viviendo él esta competición? ¿Si está contento? ¿Si está orgulloso? ¿Si quiere algo que mejorar y tiene que cambiar algo? No sé cómo lo ve Luis Rubiales.
Pues la verdad que está muy contento, la sigue muy de cerca, todas las semanas, todas las jornadas, la vive muy intensamente, porque como bien sabéis, él ha sido futbolista de primera división, pero también ha pasado por todas las categorías del fútbol nacional y conoce también muy bien las competiciones como la tercera, la segunda división B, y la verdad que le hace un seguimiento continuo, ¿no? Y bueno, también es verdad que como es tan exigente y en ese sentido, pues muy, muy, muy exigente, pues evidentemente siempre habrá aspectos que mejorar, pero como todos muy contentos, sobre todo porque a nivel deportivo hemos disfrutado de una competición que entendemos que es muy atractiva y que tanto para jugadores como para clubes y para los propios aficionados, pues ha sido un espectáculo muy bonito.
A ver, esta es la siguiente, es como, bueno, ya a partir de ahora ya es como director de Primera Ref, quiero tu opinión y que nos cuentes tanto a mí como a la audiencia, ¿qué cosas se pueden mejorar? Yo personalmente también estoy muy contento con esta competición, en lo deportivo yo creo que eso nadie pone dudas, pero quiero, Pedro, que nos seas sincero a los aficionados de la Primera Federación, que nos cuentes realmente dónde creéis que podéis mejorar o dónde habéis fallado o se ha fallado para intentar mejorar esta competición más allá de lo deportivo, Pedro.
Bueno, a mí me gustaría explicarte y aprovechar la oportunidad que nos brindas para intercambiar impresiones y charlar sobre la competición, que tenemos que situarnos en el contexto que la creamos, ¿no? Que la competición se puso en marcha en unos meses, está todavía en fase de construcción y en una fase experimental, en el sentido que el plan de desarrollo de esta competición se planificó y está pensado para 3 años, es decir, que al final lo que estamos haciendo es crear productos, estamos construyendo una competición que desde el principio, porque a nivel deportivo ha sido muy atractiva, queremos ponerla en valor y por eso pues se está trabajando intensamente y todos los profesionales de todas las áreas que están trabajando en un departamento específico que tiene la competición, pues se están intensificando ese esfuerzo en poner en valor la competición y en crear un producto en el que pensamos que a la tercera o cuarta temporada será cuando realmente pues se pueda visualizar esa competición en la que estamos trabajando, ¿no? Entonces, en ese sentido, habréis podido observar que tanto en las normas reguladoras y la base de competición de la temporada pasada ya se establecían condiciones de inscripción, condiciones de instalaciones, condiciones económicas, incluso dentro de esas condiciones pues había una planificación para que fuese de forma progresiva y los clubes que venían de Segunda División B sobre todo pues pudieran adaptarse a los requerimientos y las exigencias que entendemos que esta competición tiene que tener precisamente para crear ese producto, ¿no?
Está muy bien, muy interesante lo que dice. Me quedo con un aspecto de lo que has dicho ahora, que más o menos intuíamos el año pasado cuando se creó esta competición, que este año iba a ser, entre comillas, un poco piloto, para ver también cómo salía el tema, pero que alcanzaría poder y valor real en 2, 3, 4 años de aquí en adelante. No sé si viste, que imagino que sí, el hilo de Álex Quintanilla, Pedro. Me importa mucho tu opinión, no sé si lo has visto si en su momento después de los playoffs. ¿Qué te pareció?
Bueno, yo no quiero entrar en valorar opiniones personales porque es todo respetable, pero me pareció muy injusto, sobre todo para los profesionales que están trabajando de forma intensa. Yo creo que en un momento de un enfado por un partido o por una cuestión deportiva o incluso por un posible error arbitral, pues bueno, se dijeron cosas, incluso allí en el campo parece ser que desafortunada y en un tono más desafortunado si cabe, pero evidentemente alguna de las cosas no lleva razón, está desinformado y quien le dio la información de forma interesada pues le confundió, ¿no? Entonces yo creo que no tiene más importancia, hay que huir de esas polémicas porque para que la competición crezca y para ese producto que queremos crear, con independencia de que todos seamos muy autocríticos y trabajemos para que mejore, pero bueno, al final creemos que los foros de trabajo, en las comisiones donde hay clubes, en los departamentos técnicos y con las aportaciones que incluso todos los que integran la competición, hace poco abrimos una posibilidad de que todos los clubes nos dieran ideas, nos dieran opiniones, hicieran un poco balance. Al final escuchamos a todo el mundo en el contexto lógico de trabajo y evidentemente, pues, qué duda cabe que se intenta mejorar siempre.
Totalmente. Oye, por cerrar el tema del hilo de Quintanilla, al final, yo, por ejemplo, yo hablé unos días antes con él, antes de ese hilo, él tenía pensado publicarlo, ascendiese o no, solo para matizar eso, que yo creo que mucha gente ya lo sabe, pero que no es una cuestión de que él perdió y en el autobús se puso a escribir, él lo tenía escrito desde hace unos días y no le ayudó, o sea, nadie le dio información interesada, él se encargó de buscarla, pero solo para matizar eso, Pedro. A ver, en cuanto a la, para aclarar dudas de la gente, en cuanto a los requisitos de esta competición, se habla mucho del césped natural, que ya hay muchos equipos ya cambiando, muchos clubes ya en ello, también el tema del estadio, solo por confirmarlo, no habrá más moratoria, es decir, el equipo que descienda, o que ascienda, lógicamente, la segunda ref, no tiene un año de espera, salvo que sea un caso muy muy concreto, pero se tiene ya que amoldar a una competición como la primera ref, ¿no?
Así es. esta temporada ya, según está establecido el césped natural, que el ejemplo que tú ponías, ya será obligatorio en todos los estadios de primera red.
En cuanto a los playoffs de ascenso, se habló mucho, bueno, se ha modificado, es algo que la gente celebra, el hecho de que ya vuelva a ida y vuelta la temporada que viene, entiendo que también en segunda federación, entiendo también ese hecho, pero bueno, en primera ref se volverá a ese ida y vuelta. Cuéntame un poco el balance y la sensación que dejó estos playoffs de ascenso desde el punto de vista de la federación, Pedro, sin intentar ahondar en críticas ni nada, pero la sensación personal, no sé, ¿qué sensación te dejo a ti?
No, sí, lo importante es contextualizar que tenemos que tener en cuenta que los playoffs de ascenso se introducen en las normas reguladoras y la fase de competición, que estas normas se aprueban un año antes, es decir,
sí, cuando estábamos en la pandemia,
estábamos en plena pandemia y todavía el protocolo COVID era obligatorio para los clubes de esta competición, y donde había una incertidumbre que además la prioridad era garantizar la finalización de las competiciones, ¿no? Entonces, bueno, este formato fue un éxito en plena pandemia y en las anteriores ediciones de segunda división B y tercera para poder finalizar las competiciones. Fue un formato que a nivel competitivo gustó y que en ese contexto funcionó bien. Evidentemente, una vez pasada la pandemia y una vez pasados los playoffs, pues qué duda cabe que en la Federación Española de Fútbol se abre un periodo de análisis, de reflexión y también de escucha a los clubes y a las federaciones territoriales. Y como ya podéis observar, porque ya se hizo público, pues se ha vuelto al formato tradicional de partido ida y vuelta, que bueno, se entiende que con público y con afición pues es el idóneo, porque evidentemente también en la Federación Española de Fútbol pensamos en los aficionados y entendemos que será la mejor opción, ¿no? Y por eso se ha vuelto a cambiar.
En cuanto al por ejemplo, hablas de aficionados, en cuanto a, por ejemplo, en los partidos de los viernes de la temporada que viene, ¿se plantea mantener? ¿Es algo que se sabe ahora? ¿Es algo que tenéis en mente? Depende de la televisión. No sé si se volverá a ver un partido en viernes que bueno, a la gente no le agrada demasiado.
Bueno, esa es una cuestión que evidentemente dentro del tender de televisión estaba contemplada, y entonces pues el Departamento de Competiciones de la Ref, que es el que establece el horario, escuchada la televisión, pues tendrá que abordar esa cuestión.
O sea, dependerá de la televisión que decida un poco los partidos, horarios, etcétera. ¿Cómo está ese tema, Pedro? El tema de la televisión, se habla mucho de Futsport, del dinero que debe. Hay dinero este año que lo ha tenido que adelantar, por no decir todo, la Federación de Derechos Televisivos. Pero ¿cómo está ese punto y hasta qué punto también nos preocupa el hecho de decir, oye, no sabemos este año qué vamos a hacer con la televisión, porque depende también mucho en los ingresos de los clubes?
Sí, bueno, nosotros ya dijimos a los clubes que FUCH, el adjudicatario de los derechos audiovisuales, tiene un contrato en vigor, y a nosotros en algunas reuniones que hemos llevado a cabo nos han trasladado que su intención es cumplirlo, y entonces en ese sentido pues estamos tranquilos. Como sabéis, hubo un desencuentro empresarial entre el adjudicatario FUCH y el partner con el que lo retransmitían, que en este caso era FUTER, que este desencuentro era ajeno a la Federación Española de Fútbol, y bueno, también un poco poniendo en marcha la competición, pues las retransmisiones fueron mejorando, es decir, que al final estamos también en ese proceso de construir que apuntábamos antes, ¿no? Y también teniendo en cuenta pues que la venta se llevó a cabo a una fecha muy cercana al inicio de la competición, es decir, que bueno, que en ese sentido pues estamos tranquilos porque en principio tienen intención de cumplir el contrato.
Pero yo entiendo que desde el punto de vista contractual estéis tranquilos, pero es que al final, bueno, yo no me creo que estés tranquilo, Pedro, con todo el cariño y del mundo, pero sabiendo que, por ejemplo, si se mantiene con FUCH los derechos televisivos, ¿quién no te dice que vuelva a haber un problema con la empresa, en este caso Futers, o quien sea la temporada que viene, o no se pueda ver un partido, o se quede mal? Yo entiendo que a nivel contractual estés tranquilo, pero...
Pero todo eso está reflejado en el tender y en el contrato, y entonces, salvo alguna cuestión accesoria, pues tendremos que hacer valer. Y en ese sentido, pues mientras se vaya cumpliendo con el contrato no habrá ningún problema. Si hay algún incumplimiento, pues tendremos que tomar las medidas que en cada momento se decidan.
O sea, si FUT no paga, ¿se sacará un nuevo tender o no se baraja esa opción?
Bueno, en principio ahora por las condiciones del contrato también tienen que presentar el aval, es decir, que no solo es una cuestión de pagar, al final es ir cumpliendo los hitos del contrato y del tender. Si los van cumpliendo no habrá ningún problema. Si lo incumplieran de forma esencial o grave, pues tendríamos que tomar las medidas, pero ahora mismo no nos lo planteamos. Y si hubiese que resolver el contrato y sacar un nuevo tender, pero no es un escenario en el que estemos ahora.
Vale. En cuanto al calendario, es otro de los puntos que la gente está pendiente. Yo sé que primero tiene, bueno, el 30 de junio se realizan las bases de competición. Más o menos, ¿qué fecha le podemos dar a la gente y a los clubes para saber cuándo saldrá el calendario? Sin pillarnos los dedos, Pedro, más o menos, para tener una idea.
Pues para tener una idea, será en la segunda quincena del mes de julio.
Vale, que es cuando
una
ya...
vez que se finalice el proceso de inscripción de los clubes y entonces pues se configure la competición de forma definitiva.
Vale. En cuanto a los mira, me preguntan muchos jugadores, que es una de las preocupaciones suyas también, es el hecho del fondo de garantía salarial de la Primera Federación. Tengo entendido que en Segunda División B sí había un fondo similar, pero en Primera Ref, por lo que me dicen, están pendientes de ello. No sé si se puede tranquilizar al futbolista en cuestión de este hecho del Fondo Garantía Salarial.
Pues sí se puede tranquilizar porque es una cuestión que hemos estado trabajando en fecha reciente y se llegó a un acuerdo con AFE y ya pues también está constituido y no habrá ningún tipo de problema para el Fondo de Garantía Salarial.
O sea, va a verlo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Vale, en cuanto a los clubes con deuda que tienen que ponerse al día antes del 30 de junio, ¿cómo está ese tema, Pedro? No sé si dentro de tu puesto como director de Primera Ref nos puedes, no sé si decir algo sin entrar en nombres, pero ¿cuántos equipos pueden estar en problemas económicos de aquí a final de semana para ponerse al día con la Primera Ref y cumplir los requisitos también?
Pues entiendo por la información que tengo que serán pocos los clubes que tengan problemas.
Pero me refiero, si no se ponen al día antes del viernes.
Bueno, es que hay diferentes cuestiones cuando hablas de deuda. En nuestra normativa hay diferentes tipos de deudas, ¿no? Entonces, incluso como requisito de inscripción en ese periodo que hay en julio, pues los clubes tienen que estar al día con determinadas circunstancias económicas. Me imagino que lo del 30 de junio me preguntas por la deuda de jugadores.
Eso es, por los impagos, perdón.
Ahí puedes aplicar nuestra normativa. Y en ese sentido, pues tal y como establece el reglamento general, es todo igual.
Pero entonces si un club tiene impagos y no los no hace efectivo los pagos que debe el jueves, ¿descendería?
En principio sí.
Vale, solo quería tener esa duda resuelta. No sé si os preocupa ese hecho, Pedro, que haya equipos que tengan esos impagos que no se hayan solucionado ahora y que pueda haber esos cambios en esta
Bueno,
primera
esas red. Situaciones se viven en todos los fines de temporada, en prácticamente todas las competiciones y normalmente se suelen solventar casi siempre. Es decir, que no es una situación que se dé nueva. Todas los finales de temporada pues se dan situaciones parecidas, pero en principio no creo que haya grandes problemas.
Bueno, los contaremos igualmente. Si hay algunos clubes que todavía tienen esos impagos y de aquí a final de semana no se ponen al día, serán descendidos a Segunda Federación. Por último, el hecho de los grupos. Te quiero preguntar, se resolvió la semana pasada en esa comisión de la Primera Federación. No sé si estás contento con los grupos, con el reparto. Pedro, no sé qué te parece este reparto de norte, bueno, norte-sur no, de este-oeste.
Pues la verdad que a mí personalmente me parecen ilusionantes. Yo creo que los grupos están muy equilibrados, así a priori, que la verdad es que parece que a nivel competitivo van a estar bastante ajustados, aunque luego es verdad que nunca se sabe, ¿no? Y en principio, pues la verdad que la composición creo que ha quedado bastante equilibrada y bueno, van a ser dos grupos muy atractivos y deseando que empiece la competición para empezar a disfrutar de esta categoría.
Qué bueno. Oye, y se planteó el norte-sur en ese primera a las territoriales, ¿no? Creo que sí se planteó.
Pues la verdad que desde el departamento de competiciones y del grupo de trabajo se elaboraron varias opciones. No recuerdo exactamente porque como también se lleva la segunda red y son muchos grupos. Y bueno, dentro del trabajo interno y de las consultas que se hacen a las federaciones territoriales, pues es verdad que había varios grupos y al final pues se presentaron para que opinaran también los clubes las dos opciones que se entendían que eran las más interesantes y las más equilibradas en todos los aspectos.
Vamos, que no te acuerdas si fue norte-sur, si se planteó.
No me atrevería...
Que no pasa nada, que puedes reconocerlo, que nos pasa a todos.
No,
que
no creo que, pero te vuelvo a decir, yo creo que sí, porque es que había...
O sea, a mí me suena que en una de esas primeras...
En esas cuatro opciones... Es posible, no lo sé.
Claro, a mí me sorprendió que no llegase ni a la final la opción norte-sur. Era algo que mucha gente aceptaba y pedía, no sé qué tipo de opción. Y claro, porque es algo que harán el departamento de competición. Creo que
de competiciones. Sí, eso no lo llevamos nosotros.
Claro, o sea, ¿en qué se puede basar para proponer cuatro opciones? Bueno, no lo sabrás, Pedro, pero bueno, por curiosidad torera, es que tampoco es mucho más.
Bueno, hay una serie de criterios, tanto de equilibrio deportivo, de equilibrio territorial, de reparto geográfico, de desplazamiento de los equipos. Es decir, yo sé que se tienen una serie de criterios en cuenta y un poco el compendio de todo es lo que se hace que entre todos pues se piense cuál es la mejor opción de todas, ¿no?
Qué bueno. Oye, y por último, a ver, dentro de todos estos puntos, y tú como director de Primera Ref, todo lo que hemos hablado, de puntos a mejorar, ¿qué punto es el que tú, Pedro, tienes en mente de decir, mira, me encantaría que esto fuese así? O sea, llegar a un punto que sí, reconocer cierto, no error, pero oye, pues que al final se podía haber sido un poco más cercano. Por ejemplo, se hablaba de redes sociales. Yo conozco a la gente que lleva la Primera Ref en redes sociales y hacen un trabajazo, pero no sé hasta qué punto se puede ser un poco más transparente a la hora de... Pues de todas estas dudas que yo te he preguntado, no tenemos ni idea en muchas ocasiones de lo que pasa. Y no digo yo que trabajo en la Primera Ref, sino los propios clubes. Y yo, desde mi punto de vista, desde un medio de comunicación que cubre esta competición, que quiere que vaya a mejor, por supuesto, yo creo que a veces hace falta un poco de, no digo autocrítica, que también, sino un poquito de transparencia en ser claro. Es decir, tío, pues un comunicado de el calendario va a estar en la segunda semana de julio. Algo que no sea de que te tenga que preguntarte yo a ti, que parezca que esto es una exclusiva porque nadie lo sabe. No sé si...
No, la transparencia es máxima. Nosotros tenemos comunicación con los clubes a diario.
No, pero más que con los clubes, con la gente.
Todas las consultas que nos hacen son atendidas.
Pero con la afición, Pedro.
Bueno, pero tú piensas que nosotros en el trabajo interno no tenemos un contacto directo con la afición.
No, pero a ver, tenéis canales. Pero...
Y hay un departamento de comunicación que también está en contacto con todos vosotros, que os atienden, como tú bien dices, tanto el responsable de Primera Red como el gabinete de
por
comunicación
supuesto,
nuestro.
Por supuesto, pero quizás, es verdad que quizás transparencia no era la palabra, era cercanía. Yo creo que para que la Primera Red también crezca un poquito más en ese sentido... A veces hay que ser más cercano, pero a la hora de esto, de normalizar pues unos comunicados o cuando se procede a informar de los grupos, no sé, me parece que, bueno, es mi opinión mía, no quiere decir que sea una verdad absoluta, por supuesto, pero es lo que yo percibo de la gente, Pedro, simplemente...
Bueno,
simplemente
yo te digo que nosotros hacemos de forma periódica asamblea con todos los clubes, que no se había hecho nunca... Tenemos comisiones y comités de la competición de Primera Ref, donde hay representantes de clubes, tenemos órganos que están, y bueno, y luego el departamento con profesionales de todo el ámbito de la comunicación también.
No, sí, yo no lo pongo en duda, sí, por supuesto. Sí.
Y ya te digo que nosotros intentamos que la cercanía sea máxima y la transparencia, por supuesto. Entonces, bueno, cualquier cuestión, oye, todo es mejorable, pero estamos satisfechos en este primer año de todo lo que se ha conseguido a nivel de comunicación, a nivel de imagen, o sea, poco a nivel de todo. Como tú bien dices, evidentemente hacemos autocrítica y ya te decía antes que el presidente es el primero que tiene el máximo interés porque se mejore y al final pues ese objetivo de a corto plazo hacer un producto muy atractivo pues que lo consigamos con el trabajo de todos y con la colaboración de todos.
Por supuesto, eso...
Sentido, la de los clubes es muy importante.
Por supuesto, ahí no te quito ninguna coma, Pedro. Pues ha sido un placer escucharte, te agradezco muchísimo el tiempo y que nos hayas atendido en este último programa de la temporada para hablar de la Primera Federación, que sinceramente es lo único que nos importa, por lo menos en este espacio, así que y sobre todo que vaya mejor. Así que Pedro González Segura, director de la Primera Federación, un placer enorme.
El placer es mío, gracias por llamarme y a vuestra entera disposición para lo que necesitéis.
Igualmente, un abrazo, Pedro.
Un abrazo fuerte.
Balón de Bronce, con Rafa Mainer.
Y continuamos en el programa y lo hacemos en este último Balón de Bronce de la temporada con uno de los capitanes, bueno, pues que tienen bastante peso en la categoría. Viene del fútbol profesional, que le costó también llegar, aunque en su momento también estuvo, pero va a ser su séptima temporada con el Club de Fútbol Fuenlabrada. Como digo, uno de los capitanes, hombre veterano, va a ser de esta primera federación y ha renovado también con el equipo azulón. Él es Juanma Marrero, es el capitán y ya nos escucha Balón de Bronce. Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Lo primero de todo, ¿cómo va las vacaciones? ¿Cómo va la preparación ya para el inicio de la pretemporada con el Fuenla?
Bueno, este año diferente, porque no puedo desconectar todo lo que me gustaría, porque como muchos saben, me rompí el cruzado en diciembre y bueno, pues todavía estoy en fase de recuperación y estas vacaciones pues me ha tocado currar más de lo normal para eso, ¿no? Para recuperarme e intentar llegar bien a la pretemporada y poder empezar con el equipo, ¿no?
Uh-huh. A ver, entiendo que después de un descenso, al final el grado de ilusión va poco a poco aumentando, pero no es lo mismo que cuando se vive un ascenso a una categoría. Pero ¿en qué punto notas que está ese grado de ilusión por volver a recuperar la categoría de plata?
Bueno, la verdad que la ilusión es máxima, ¿no? Sabemos el camino, lo que nos costó subir y bueno, y lo bonito que ha sido durante 3 años estar ahí en el fútbol profesional y dando muchas alegrías a nuestra afición y rozando también un playoff ascenso a primera división, que eso fue algo, la verdad que nadie pensaba, pero bueno, sabemos el camino cuál es, sabemos lo que hicimos bien y lo que hicimos mal en nuestra etapa anterior en aquel momento, en la segunda vez. Y bueno, y partiendo de esa base creo que se está empezando a construir el equipo desde esa base y la verdad que con muchísima ilusión.
Uh-huh. Y además es verdad que no es lo mismo la segunda B anterior que esta primera federación, que estamos todos de acuerdo en que tiene todavía muchas cosas que mejorar, pero ya no se desciende al pozo, ¿no?, de estos 80 equipos que era hace unos años.
Sí, hombre, evidentemente se ha creado una categoría con muchos menos equipos, con creo que entre comillas más facilidad para ascender, ya que el primero asciende directo, esa ventaja uh-huh. No la tenían antes. Y bueno, una categoría que está en construcción, que no la he tocado, pero sí que estaba muy muy atento a ella y sé de los problemas que ha habido por compañeros y amigos que estaban este año en la categoría y esperemos, ¿no? Esperemos que la voz del futbolista, que son los que están dentro de la categoría y saben los problemas que hay en el día a día, pues entre todos se siga mejorando la categoría, porque creo que es bonita, es ilusionante para todos y esperemos que así sea, ¿no? Uh-huh. Que poco a poco se mejore muchísimo, ¿no?
Oye, Juanma, tú ya estabas ya tocaste la segunda división con Las Palmas, con el Rayo, con el Huesca, Numancia, antes de llegar al Fuenlabrada, también obviamente con el equipo azulón, pero cambia tanto la... No sé si la vida, porque al final en este tipo de ascensos de segunda B a segunda, no, yo creo que no cambia tanto la vida, pero ¿cambia mucho la vida de futbolista en el día a día de estar en segunda a estar en segunda B?
Hombre, cambia lo que tú quieras que cambie. Yeah. Yo hago mucho inciso en eso porque hoy en día, y esto es una pequeña crítica, ¿no?, a la gente joven que no le está costando tanto llegar como nos costó a toda mi generación, que creo que nos costaba muchísimo más llegar al fútbol profesional, ahora pues por motivos económicos, motivos de muchas circunstancias, pues llega mucho más fácil y no valoran tanto el camino, ¿no? Entonces, para mí es ilusionante cualquiera porque yo no me paro a mirar si estoy jugando en un campo de 300 personas o en un campo de 30.000, ¿no? Entonces veo el fútbol como algo que me gusta, que es una pasión lo que siento por el fútbol y no me paro a mirar esos detalles que al final restan, ¿no? El hecho de llegar a un campo y ver que el césped no está bien o que sea césped artificial, estas críticas, ¿no?, que hacemos siempre, vaya mierda de campo, todo ese tipo de cosas que lo único que hacen es restar, ¿no? Como se suele decir, pues ya vas perdiendo 1-0 si vas a crecer con esa mentalidad, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues bueno, yo es que soy un apasionado de esto y me da igual que el campo que sea, yo lo vivo al máximo y la verdad que cambia poco, ¿no?, en mi punto de vista, ¿no?
Uh-huh. Oye, ¿tu cumpleaños es el 18 de octubre, puede ser?
Sí.
El 18 de octubre cumplirás 40 años, si no estoy equivocado. No sé si, viendo aquí tu trayectoria, como digo, de plata, de bronce, se te ha quedado un poco la espinita esa de no llegar a Primera División.
Hombre, siempre, ¿no? Siempre me hubiese gustado tocar la Primera División. Eso no, creo que todo el mundo estaríamos de acuerdo en que querríamos llegar ahí. Pero bueno, el fútbol pone a cada uno su sitio y a lo mejor mi sitio pues ha estado aquí, ha estado en la Segunda División y alternar, ¿no? La Segunda División con la Segunda B. Quizás siempre pues te queda ese pensamiento de si hubiera hecho un poquito más, si hubiera mejorado aquí, si hubiera mejorado allá, si hubiera prestado atención a estos pequeños detalles, que ahora con 40 años me fijo mucho más en los detalles, ¿no? Porque claro. Porque evidentemente ya no tengo esos 20 años que el físico me respondía para todo. Entonces tengo que pulir otro tipo de detalles para llegar a competir contra esos chicos de 20 años, ¿no? Uh-huh. Entonces, si en aquella época hubiese tenido todos los medios que tenemos ahora también de adaptación, de profesionales que te ayudan para que estés mejor físicamente en el día a día, pues bueno, quién sabe, ¿no? Pero bueno, la verdad que aún así estoy muy contento y orgulloso con la carrera que he hecho, ¿no?
Todavía queda por verano por delante, todavía, bueno, pues la dirección deportiva del Fuenlabrada se tiene que poner las pilas también a la hora de firmar, ya se ha renovado también a Cristóbal, sabemos que Mere es el entrenador, poco a poco se irán aclimatando piezas, pero el Fuenlabrada yo creo que tiene que aprovechar, Juanma, pues eso, que desciende de la Segunda División, que tiene ese fondo también de garantía de la Liga y que pueda hacer un equipo competitivo. Ahora te pregunto por los grupos, pero imagino que la vuelta de Mere al banquillo del Fernando Torres es más que una ilusión, ¿no? Yo creo que para vosotros también es especial.
Sí, hombre, por supuesto, ¿no? Mere es la persona que nos llevó al fútbol profesional, sabe perfectamente el camino, conoce la casa también, que es algo también importante y es algo que no tiene que pasar. Y bueno, como te decía antes, ¿no? Yo creo que la ilusión es máxima porque venimos de donde venimos y queremos volver otra vez a estar, pero también es verdad que la categoría y el grupo, como acabas de comentar, es muy exigente. Equipos que van a aspirar a lo mismo que nosotros y son muchos, o sea que todos no cabemos y va a haber que pelear bastante, ¿no?
Uh-huh. El grupo, a ver, coincidís, por ejemplo, los seis madrileños, vais a tener que ir a Cádiz, a Ceuta, vais hasta Galicia también, entre medias os quedan los equipos, por ejemplo, de Extremadura, el Córdoba, también los equipos de Castilla y León. No sé qué te ha parecido este año el reparto de grupos. A mí por lo menos interesante, porque cambia un poco, ¿no?, la dinámica de estos últimos años, pero va a ser un poco extraño. Tenéis que ir de punta a punta.
Sí. Yo, la verdad que antes de que salieran los grupos, había visto un mapa de todos los equipos que había y a un compañero, a Mikel Iribas, que estamos siempre con todo ese tema, estamos muy ahí al tanto de todo, pues le había pasado una foto precisamente con la raya donde la han cruzado. Porque justo ahí, pues bueno, quedaban 20 equipos para cada lado y es verdad que la distribución o la manera de hacerlo es diferente a lo que se venía haciendo anteriormente, pero creo que cuadraba más o menos de esa manera bien, ¿no? Que bueno, era atravesar punta a punta, pero bueno, la verdad que, digo, el grupo va a ser complicadísimo, sí. Equipo muy bueno.
Oye, y Juanma, perdona que te corte, ¿y os preocupaba ir al grupo segundo? O sea, que os partiesen como el año pasado al Castilla, por ejemplo, y que al Corcón y Fuenlabrada os tocase ir hacia el otro grupo.
No. Yo pienso que me es indiferente el grupo que sea, porque al final, si queremos aspirar a estar arriba, a estar otra vez en el fútbol profesional, nos tiene que dar igual el grupo y tenemos que pensar en nosotros mismos, ¿no? En hacer un equipo competitivo y serlo durante todo el año, ¿no? Ser regulares y estar ahí arriba.
Pues Juanma Marrero, capitán del Fuenlabrada, 39 años, cerquita de los 40, la ilusión de un niño, imagino, renovado con el equipo que ha estado hace nada en Segunda División, con el Fuenlabrada, y nada más, que ha sido un placer escucharte y muchísima suerte para esta temporada. Te decimos hasta luego en este último programa de Balón de Bronce y cuando vuelva la temporada, pues ya a finales de agosto, pues ya retomaremos contacto y charlas, porque hay muchas cosas de las que preguntarte, pues de los playoffs, de la temporada, del calendario que todavía tiene que salir. Así que nada, Juanma, un abrazo grande, ¿vale?
Un abrazo y para cuando quiera aquí me tiene.
El capitán del Fuenlabrada que nos ha atendido en Balón de Bronce. Bueno, Bueno, y seguimos en el programa, seguimos en Balón de Bronce, turno de irnos un poquito hacia la Segunda Federación, porque quiero hablar con uno de los protagonistas que llevan en su club bastante tiempo. Es en el Coruso, que además es un equipo que por redes sociales, joder, pues se comunica muy bien, son muy cercanos, como nuestro siguiente invitado, que además el otro día vi pues que terminó una de las etapas del Camino de Santiago. Y como, bueno, la gente que nos escucha aquí en Balón de Bronce sabe que yo soy un gran amante del Camino de Santiago, que este verano repito, por cierto, pues digo, mira, lo vi además en el Twitter del Coruso y dije, voy a llamar a Antón de Vicente, que me cuenta a ver cómo está él, cómo está el Coruso y cómo fue el camino. Antón, muy buenas.
Hola, muy buenas, Rafa.
Muy bien, ¿estás? Muy bien, la verdad, muy bien de escucharte, contento por saludarte y sobre todo, bueno, buen camino, lo primero, aunque ya has terminado.
Muchas gracias.
¿Qué tal fue?
Pues fue bien, aunque doblamos 2 días etapa,
sí.
Hicimos 2 etapas de 40 kilómetros, que fueron duras, y esos días sí que se notó pues un poco de pesadez en las piernas, pero bueno, es una experiencia que recomiendo a todo el mundo, como buen gallego y como buen caminante, y creo que a nivel emocional, a nivel personal y a nivel físico, a todos los niveles, sienta muy bien, o sea que invito a todo el mundo a que lo haga, porque ya te digo, o sea, creo que fue una semana maravillosa en todos los aspectos y la que he aprendido muchas cosas. Me he cruzado con mucha gente que no conocía y que he conocido su parte de su vida y de la que he aprendido mucho. Y la verdad es que la compañía también fue muy buena, así que todo de lujo.
Ahora te pregunto un poco por fútbol y por Coruso, pero cuéntame un poco, quiero recalcar y centrarme en lo que has dicho a nivel personal, a nivel de introspección, de conocerse un poquito más, de conocer a gente, de la compañía. Cuéntanos primero qué ruta hiciste y luego cuéntame un poquito alguna historia que te hayas encontrado, pues algún peregrino que sea del extranjero, que yo cuando fui siempre te encuentras alguno que viene desde muy lejos.
Pues hicimos la etapa de Ponferrada, que es donde se había quedado mi amigo Víctor, que es el delegado del juvenil. Este año va a ser División de Honor, pero es el delegado de ese equipo y es un gran amigo. Él se había quedado en Ponferrada por una lesión el año pasado, en Navidades, pero ya había empezado el camino en el 2019. Entonces decidí pues hacerle la compañía y de paso aprovechar y disfrutar yo del camino, ¿no? Hicimos Ponferrada, que salimos el domingo, hasta Santiago. Fue en 7 etapas en vez de 9, que es lo que recomiendan. Claro. Y bueno, la verdad es que nos hemos cruzado con gente maravillosa, de todas las nacionalidades, por supuesto, americanos, sudamericanos, coreanos, japoneses, bueno, una pasada. Y sobre todo hicimos mucha relación con una madre y una hija que nos cruzamos en el primer albergue y con otra chica que tuvieron vivencias en su vida difíciles. Y fue una maravilla encontrarlas, porque además de ayudarles nosotros pues y de escucharlas, nos ayudaron a nosotros con sus experiencias, ¿no? Y compartimos 2 días con ellas que la verdad es que merecieron mucho la pena.
Qué bonito. Sí, la verdad es que el camino te deja eso. Yo lo he hecho unas cuantas veces. De hecho, mi novia la conocí en el Camino de Santiago y afortunadamente seguimos juntos. Ella es italiana, así que imagínate la historia. Ya te la contaré algún día, Antón, en la intimidad, pero joder, marca mucho. A ver, en cuanto a lo deportivo, el Coruso, equipo en el que tú llevas, si no recuerdo mal, 6 temporadas ya. Tú eres además de Vigo, me consta que además por Coruso y por Obao y por esa zona se vive genial, no sé si tú vives ahí exactamente, pero cuéntame un poquito cómo lo habéis pasado esta temporada, un año también que ha cambiado todas las categorías y cómo se ha dado ese curso.
Bueno, yo llevo 6 consecutivas, pero en total son 9 ya, o sea que soy un veterano del club y esta temporada la verdad es que yo vivo cerca de Obao, pero me crié en un pueblo que está al lado. Es una zona maravillosa, por supuesto. Creo que es de los pocos campos que tienen una playa y una playa de mucha calidad al lado. Y el entorno es maravilloso, ¿no? Y creo que esta temporada, pues con el cambio de formato, es cierto que la temporada pasada nos perjudicó un poco ese grupo que yo considero de la muerte, porque teníamos a Racing de Ferrol, Celta B,
Pontevedra también.
Pontevedra y Depor. Fue un grupo que fue una locura, auténtica locura. Pero bueno, sobrevivimos y conseguimos mantener un poco la segunda red, porque temíamos el descenso a tercera, la verdad. Y esta temporada, pues con el cambio de formato, esos 5 grupos de 18 equipos, pues fue todo pues bien, acabó todo muy bien, sobre todo acabó muy bien, pero empezó la temporada de una forma muy difícil. Empezamos con después de una pretemporada muy buena y con muy buenas sensaciones, empezamos la liga muy mal. Nos metimos últimos, estuvimos hasta la mitad de temporada en puestos de descenso y con la llegada de los Montes, pues la verdad es que el equipo, pues con una nueva energía y una charla distinta, pues se empezó a ganar partidos y acabamos en playoff. O sea que creo que fue una temporada muy buena, exitosa, teniendo en cuenta que jugamos en tres campos como locales distintos.
Claro.
O sea, primero empezamos en Ponteareas, después nos fuimos a Fragoselo, que es sintético, y acabamos en Obao, que lo reformaron y solo pudimos disfrutar de tres partidos allí. Y bueno, ya te digo, creo que fue una temporada muy buena y yo considero que fue una temporada para vivir un posible ascenso este año, ¿no? Creo que fue la temporada previa para saber cómo es esta...
Para moldarse un poquito y crecer y el año que viene optar a un posible ascenso, ¿no?
Sí, sí, creo que nos quedamos ahí en la primera eliminatoria después de una remontada muy buena, pero creo que es el paso previo para ese posible ascenso el año que viene.
Qué bueno. Y te quiero preguntar, como al final el Balón de Bronce siempre el tema un poco principal es esa primera federación, porque al final ya no llegamos tanto a la segunda ref y alguna vez metemos historias así. Te quiero preguntar, ¿cómo has vivido desde la distancia la situación con la primera federación, el primer año? En lo deportivo yo creo que todos coincidimos en que es una categoría súper atractiva, que hay cosas por mejorar. No sé cómo lo has visto tú desde fuera.
A mí, bueno, seguí muy de cerca y además vi muchísimos partidos y me apasiona ver los partidos porque creo que es una categoría con un nivel muy, muy alto, en la que se viven ambientes muy bonitos, con terrenos de juego ya en muy buenas condiciones, con estadios, con gente siguiéndola. Creo que falta la otra parte, ¿no? Que es que se le dé apoyo a nivel económico y a nivel televisivo sobre todo, porque creo que, bueno, la plataforma de este año no acabo de cuajar, hubo muchos problemas. Yo, de hecho, compré el playoff y aún sigo esperando a verlo. Y a que me devuelvan los 3,99, que es una tontería. Pero si pagas por un producto, pues qué menos que poder verlo, ¿no? Yo creo que a ese nivel creo que queda mucho por mejorar y debería mejorarse cuanto antes. Y después, sobre todo, el playoff, ¿no? El playoff me queda la pena de haberlo vivido en distancia, porque nosotros también viajamos y jugamos el playoff de segunda ref a primera, y creo que en todo lo que se ha hecho los escenarios han sido muy buenos, pero no se han puesto facilidades para que las aficiones viajasen, ¿no? Y creo que siempre queda la espinita de vivir ese playoff en casa y fuera, en el que llenas el estadio, en el que disfrutas de tu gente y en el que vives la vuelta con un ambiente infernal y que eso es el fútbol, ¿no? La esencia del fútbol es que el aficionado esté empujando desde fuera y esté arropando su equipo.
Bueno, afortunadamente ya la temporada que viene se volverá ese playoff de ida y vuelta, será otro cantar. Por ejemplo, a mí, claro, antes a mí sinceramente me beneficiaba la sede única, porque al final te mandaban a un mismo sitio y desde ahí hacías todo, pero este año, el año que viene, obviamente el aficionado gana y obviamente el fútbol también. Así que, Antón, oye, nos emplazamos para otra charla que me ha encantado y me quedo sin tiempo, pero que es un placer escucharte, tanto a ti como a gente del Coruso, que insisto, sois un equipo que siempre cae muy bien, que además estáis hermanados con el equipo de mi ciudad, que es el Leganés. Así
sí,
que,
señor.
Nada, muchas gracias por tu tiempo, Antón.
Un placer, Rafa.
Un abrazo grande. Y buen camino, Antón.
Gracias.
Un abrazo para Antón de Vicente, jugador del Coruso.
Balón de Bronce con Rafa Maynez.
Bueno, y en este último programa de la temporada seguimos retomando la sección, como dije la semana pasada, cuando hablamos con los compañeros del San Fernando, con el compañero en este caso. Una de las secciones que a mí más me alegraba, pues hace un año y algo, cuando la teníamos en esta segunda B de locura de 102 equipos, que hicimos esta sección de prensa de bronce, donde hablábamos con los jefes de prensa de los equipos de la segunda B en su momento y ahora de la primera federación. Lo he retomado este mes de junio, más o menos que acababa la competición, como toma de contacto, porque seguramente lo mantenga la temporada que viene. Me parece una sección muy curiosa y muy, yo creo que a la gente le acerca también a los clubes y entiende cómo es la profesión de un jefe de prensa y más en estas categorías. Voy a presentar al compañero que lleva la comunicación, la prensa, junto con otro compañero periodista, que bueno, del Club Deportivo Castellón, otro de los equipos importantes de esta primera ref. Él es Marc Guidotti, que era compañero nuestro hasta hace nada y ahora está de jefe de prensa en el Club Deportivo Castellón. Marc, muy buenas.
Muy buenas, Rafa, ¿qué tal?
La verdad es que, ¿cómo tiene que ser pasar de un medio a un club y viceversa? ¿Cómo ha sido el tránsito?
Pues la verdad que está muy bien. Al final, escribir en el Marca es un reflejo, que es un periódico que todo el mundo se fija. Y pues tuve suerte y el que era mi jefe de prensa antes se fijó en las crónicas y previas. Y pues yo, que soy todo un aficionado del Castellón, pues encantado de formar parte del gabinete de prensa del Club de Mis Amores.
¡Qué bueno! ¿Eso a veces te hace sufrir más de la cuenta o cómo se lleva al final que...? Bueno, yo creo que la mayoría de jefes de prensa son del club en el que trabajan, sinceramente. Yo soy de Leganés y la gente de aquí de prensa de Leganés pues lleva toda la vida aquí. Pero sí, se puede dar casos contrarios. Pero ¿cómo es ese sentimiento, en tu caso, Orellut, para combinarlo con el trabajo y ser un poco frío?
A ver, se sufre mucho y lo paso mal porque, claro, yo al final soy abonado desde que nací, mis padres me hicieron abonado. Al final, de 14.000 socios, pues soy menos del 700, creo, de números. O sea, estoy muy contento con eso. Y claro, al vivirlo desde dentro, la faceta de aficionado como que se te va un poco, porque lo empiezas ya a ver como un trabajo real, que al final es por lo que has estado trabajando, por conseguir tu sueño. Pero igualmente se sufre una barbaridad con las derrotas igual, sobre todo después cuando hay un viaje largo en el bus, todo el mundo callado, se supone una barbaridad.
Claro, claro. ¿Y el futbolista es más cercano? Habrá de todo, ¿eh? Habrá gente más fría y gente más cercana, pero ¿a ti te ha sorprendido después de estar en un medio, ahora contactas, digamos, no sé si diariamente, pero casi, con el futbolista en cuestión? ¿Cómo son en las distancias cortas? Imagino que muchos personas normales, ¿no?
Sí, sí, al final son personas normales. Claro, cuando lo ves como aficionado, claro, yo siempre desde pequeño, pues siempre pidiéndoles fotos y cosas así, pero cuando los ves son personas normales, de lo más cotidiano del mundo, súper cercanas, súper buena gente. La verdad que en el Castellón he tenido un grupo este año que cada vez que teníamos actos de patrocinio, que contactar con jugadores para llevarlos a algún sitio, nunca me ponían pegas, y la verdad que gracias a eso pues facilita mucho el trabajo.
Uh-huh. A ver, cuéntanos en Balón de Bronce cuántos sois en el departamento de prensa. Creo que también estás compartiendo trabajo con Iván Catalán, pero cuéntanos un poco cómo distribuís las tareas de cada uno, un poquito todo.
Pues mira, ahora en febrero se fue Alex Navarro, que era nuestro jefe de prensa, uh-huh, y nos quedamos Iván Catalán y yo. Y Iván al final es diseñador, el que hace los carteles, también maneja algo de redes sociales. Bueno, él lleva el Instagram, yo llevo el Twitter, por ejemplo, y después yo soy el que me encargo de llevar la web, de redactar las noticias, de contactar con los medios de comunicación que nos piden entrevistas, de gestionar las cosas de los jugadores con los actos de patrocinio. Al final lo tenemos bien repartido. El trabajo de Iván, la verdad, que es una pasada, porque muchos comentarios positivos que hemos tenido este año han sido gracias a sus carteles.
Qué bueno.
Y sus diseños, así que la gente está contenta. Además, también es un chaval como yo, que también tiene 22 años, 23 recién cumplidos, también es el socio 600 del club, creo.
Joder, qué bueno.
O sea que somos dos chavales que igual que hemos crecido con el albinegrismo, y la verdad que para nosotros esto es un sueño.
Qué bueno. Oye, le mandamos un saludo. No hemos podido tenerle aquí también por básicamente por tiempo, porque solo podíamos tener a una voz por tiempo aquí en el programa. Le mandamos un saludo a Iván, Pampa Morellut, para él también.
Claro, sí.
Te quiero preguntar también, mira, cuando tenía esta sección y la empecé a hacer hace un año y algo, como he dicho en la introducción, me encontraba gente que no podía vivir de ello. Por lo general los sueldos no son muy grandes, pero en esta primera ref, por lo que ya he ido tanteando y me encuentro, la gente suele, bueno, no vivir, vamos, no es un sueldo de futbolista, pero bueno, que a muchos le da para vivir como jefe de prensa de este tipo de equipos. No sé si es tu caso, Marc.
Pues a ver, al fin y al cabo, yo este año acabé periodismo el año pasado y empecé a estudiar este año otra carrera, entonces lo he estado compaginando las dos cosas. Entonces, al no poder estar dedicándome al 100% a eso y estar todos los días en la oficina, pues no tenía un contrato de jornada completa. Pero sí, sí, con el contrato que tenía y viviendo en casa, pues la verdad que ayuda mucho. Ya hace meses, incluso años, que no necesito de mis padres para pagarme mi ocio, mis caprichos. Y sí que está claro que al final vivo con ellos y tal, pero yo qué sé, pues ya...
Sí, sí, claro, ya más independiente, claro, sí, total.
Claro, me pongo la gasolina al coche...
Bueno, si te vale de consuelo, yo también estoy igual, ¿eh? No te pienses que... Si te vale de consuelo, yo también estoy igual. Te quiero preguntar, por último, ¿cómo se afronta el verano? El tema de campaña de abonos, tema del Castellón, además, que es un club que mueve bastante. También, ¿cómo se gestiona eso con la afición? No sé si críticas o, bueno, ¿cómo lleváis todo ese tema también del hater?
Pues bueno, al final este año estamos en el centenario y la verdad que la campaña de abonos la estamos ya finiquitando para lanzarla cuanto antes, y la verdad que se nota una barbaridad que nos lo estamos currando para poder sacar la mejor campaña de abonos para el centenario. Y bueno, en cuanto le decís del tema hate, pues bueno, al final es como todo en la vida, hay que saber llevarlo. Y también es verdad que si es de gente que sabes quién es, pues duele un poco más, pero como claro, la mayoría de veces es de gente que son cuentas anónimas y que,
sí, que
no dan la cara, pues al fin y al cabo
te afecta menos, sí, te afecta menos, sí.
Te afecta menos, sí, sí. O sea, te duele porque nunca es bueno recibir. Si son críticas constructivas, claro, está bien recibirlas, pero cuando ya hablo ya de los jugadores y el míster, sí, y de todo, cuando se meten contigo, te amenazan, pues al final eso no lleva a ninguna parte. Sí, pues tú puedes criticar, por ejemplo, que Cubillas ha fallado una ocasión, pero no lo puedes decirle que
es un sinvergüenza. Sí, total, claro. Estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo. Al final me pasa a mí a veces también. La crítica constructiva es la que te permite mejorar y el
mejorar,
resto.
Claro,
y sí, el resto, sí, fíjate, sí, yo he aprendido a que no me afecte. Es que llegó un momento en el que sí afectaba, pero bueno, ya no. Así que, bueno, Marc, te haría mil preguntas más, pero es que no me queda mucho más tiempo. Ha sido un placer escucharte y saber cómo es esa parte de tu trabajo en el Club Deportivo Castellón, junto con la de Iván también. Así que nada, mucha suerte, ¿vale? Nos escuchamos en unos meses, después del verano.
Vale. Muchas gracias, Rafa. Muchas gracias por dar visibilidad a estos trabajos, que también en primera red pues se agradece, y muchas gracias por el trabajo que haces.
Nada,
cubriendo
nada,
toda la categoría.
Nada, gracias a vosotros por la cercanía. Un abrazo, Marc.
Venga, Rafa, un abrazo, que vaya bien.
Un abrazo para Marc Guidotti en esta recta final de Balón de Bronce. Bueno, pues hasta aquí otro programa más de Balón de Bronce, otra temporada más de Balón de Bronce, la quinta, que sumamos ya a nuestras espaldas aquí en Radio Marca con el fútbol modesto, que cada vez, afortunadamente, es menos modesto y es más profesional. Eso es lo que deseamos. Volveremos la semana antes de que inicie la primera federación, así que la semana antes, al 28 de agosto. Ha sido un placer, como siempre, hablaros y transmitiros más esta categoría que es preciosa. Les habló Rafa Máinez, nos escuchamos después del verano. Un abrazo, chao, adiós. One love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. It leaves you, baby, if you don't care for it. Did I disappoint you, or leave a bad taste in your mouth? You act like you never had love, and you want me to go without. Well, it's too late tonight to drag the past out.